Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatze. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar, evidentemente, de Cataluña, porque es el tema del día después de lo que pasó ayer, en que el gobierno tomó unas medidas ayer, 20 de septiembre. El gobierno tomó unas medidas drásticas contra el deseo de la Generalitat de hacer un referéndum, con un saldo de 14 detenidos, hubo numerosos registros, incautación de material, hubo manifestaciones multitudinarias, hubo también cargas de los Mossos, se rodeó algún cuartelillo de la Guardia Civil. Creo que fue en Manresa concretamente, que no dejaban salir a la Guardia Civil, los manifestantes. En fin, la verdad es que la situación se ha puesto bastante peliaguda, se han extremado las posiciones, la gente más a la derecha del espectro político pues ha aplaudido estas acciones de Mariano Rajoy, del gobierno de Rajoy, mientras que la gente más a la izquierda pues las ha criticado duramente, hablando de vuelta a tiempos oscuros, de que es una represión intolerable dentro de un sistema democrático. Ha habido también reacciones, por fin algunas, unas reacciones, aunque en páginas interiores y no dedicándole mucho espacio en la prensa extranjera. En general, pues estas reacciones han sido bastante críticas con las acciones del gobierno, criticándole que no haya recurrido al diálogo. En algunos casos, pues se ha incluso llegado a hablar de que se ha dado un golpe de Estado en Cataluña, en el exterior. Comentaremos todo esto, también comentaremos cómo se puede relacionar esto con la expulsión del embajador de Corea del Norte por parte de España. Y por último, hablaremos también de qué acciones ha tomado el gobierno en el aspecto, cómo ha paralizado a nivel económico al gobierno. Ha congelado las cuentas bancarias, se ha chocado. La verdad es que ha. Muchos han hablado de que se ha aplicado de facto el 155, pero sin aplicarlo realmente, es decir, que se ha dejado como un cascarón vacío el gobierno de la Generalitat. Y por último hablaremos de las echo chambers en las redes sociales, cosa que se ha visto de manera muy notable también durante todo este tema catalán. Ha sido una manifestación clara de cómo en las redes sociales finalmente lo que ocurre es que uno escucha y refuerza el pensamiento de los que piensan como uno mismo, por lo menos en su gran mayoría. Empezamos con el tema catalán. Josean, ¿cómo se ha vivido esto desde allí, desde Euskadi? ¿Qué se piensa de lo que está pasando y qué piensas tú, fundamentalmente? Adelante.
Bueno, hay dos cosas un poquito que lo que se piensa un poquito. Yo creo, hablando con gente de mi entorno, que también no quiero que sea generalizar lo que se piensa en Euskadi, ¿no? Lo primero, y algo yo creo que es bastante común y que se oye bastante, es que a los vascos nos están dejando un poco en paz, ¿no? En sentido de decir que ahora los malos de la película en el resto de España no somos los vascos, sino son los catalanes. Entonces, eso, quieras o no, se nota en general en la sociedad, en lo que se ve claramente que ha aumentado el turismo en el País Vasco, se ve claramente que hay otro ambiente de más distensión de lo que había, digamos, hace años. Y bueno, y esos ambientes yo creo que también vienen favorecidos porque, aunque suena así un poco de feo decirlo, pero para el Partido Popular ya no somos tan malos, porque al final están gobernando con el PNV en cierta manera. Y al no ser tan malos, pues ahora se busca a los catalanes como los malos malísimos de esta película, ¿no? Entonces, aquí, en principio, se nos está dejando un poquito en paz. Segundo, desde el punto de vista de... Hay una cierta movilización desde el punto de vista de la izquierda abertzale, sobre todo, de determinados sindicatos, etcétera, pero realmente no cala tanto, ¿no? O sea, hubo una manifestación hace unos días y la movilización que hubo pues fue muy, pero que bastante, bastante baja para lo que se supone que de personas que pueden estar viviendo un poco de todo, ¿no? Es decir, de partidos políticos que tienen a sus representantes, de sindicatos que tienen sus representantes, etcétera, ¿no? Es más, salía en un medio de comunicación que si se juntaran a todas las personas que estaban en cierta manera en nómina de todo esto, pues que no habían ido todos a la manifestación, ¿no? O sea, un poquito con eso ya te está diciendo que, pues que no tiene tanta fuerza, ¿no? Sí se ve con una cierta curiosidad que a ver hacia dónde llegan, ¿no? Y bueno, yo creo que desde un poco lo que se oye en los medios de comunicación españoles, ¿no? Que se dice que es un golpe de Estado, que se va a producir la independencia, etcétera. Yo creo que desde Euskadi se ve que es un pulso político y que en cierta manera, pues ahí, digamos, pues yo creo que va a acabar, ¿no? Me da un poco de miedo o respeto, que me parece que es una vuelta a algo que hemos vivido en Euskadi hace años, ¿no? Esa polarización de la sociedad, yo creo que es lo que se está viendo, ¿no? Y esa polarización me da la sensación que se está produciendo porque se está metiendo mucha gasolina por parte digamos, de los políticos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que en cierta manera, por las dos partes, tendrían que pensarlo, ¿no? Porque de momento no ha pasado nada grave, pero en el momento en que pase que pueda haber pues algo de sangre que pueda producirse, que yo creo que por mucho que digan, yo creo que no es tan descartable como puede parecer, yo creo que es algo que no tendría una vuelta atrás demasiado fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en el que posiblemente no se puede parar hasta el 1 de octubre, pero que a partir del 1 de octubre yo creo que desde el punto de vista de los partidos catalanes, yo creo que serían los primeros que tenían que pensarlo, ¿no? Porque al final esta política yo creo que también le beneficia claramente al Partido Popular. Entonces, ese votante que va a votar sí o sí, pues es lo que está esperando, ¿no? Entonces, creo que ese de esperar y ver después del 1 de octubre, creo que correspondería y tendrían que dar una vuelta muy clara los partidos catalanes. Esquerra no creo que dé esa vuelta, pero el PDeCAT debiera dar esa vuelta. Dentro del PDeCAT hay mucha gente, pues que puede ser, pues más o menos de derechas, puede ser de centro, puede ser catalanista, y yo creo que esto lo tiene que estar viendo o puede llegar a verlo con una preocupación, digamos, pues bastante clara, ¿no? Aquí se ve mucho al PNV que está muy centrado y que da una de cal y da una de arena, porque tiene las dos culturas, ¿no? Al final. Y eso es algo que yo creo que de momento en el PDCAT no se ve y que no tardará mucho en verse. Y bueno, yo creo que son, sobre todo creo que el PDCAT es el que tiene que empezar a reflexionar qué pasa después del 2 de octubre, cómo esta derivada soberanista no va a ningún lado y que esta derivada pues también le va a implicar una pérdida de votos considerable. Entonces, creo que son los que sobre todo tienen que dar ese paso enfrente.
Bueno, de todas maneras, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es cómo el régimen del 78 pues está totalmente blindado, ¿eh? O sea, tiene todos los mecanismos para impedir que si alguien intenta hacer lo que se quiere hacer desde Cataluña, que es una secesión, pues impedirlo. El que existan los medios legales, a mí me parece, pues bueno, que evidentemente es una cosa que ya sabíamos, que se hizo así la Constitución y pensando con los antecedentes que había, evidentemente, que estaban muy en la mente de quienes la hicieron, ya que todos ellos sabían perfectamente lo que había pasado a principios del siglo y hasta la Guerra Civil, pues ellos lo hicieron con toda la intención. Pero más allá de todo esto, a mí lo que yo creo que si no hubiera un apoyo social muy potente en buena parte del Estado a favor de que se haga lo que se está haciendo, que ya hemos visto que el PSOE ya ha dicho oficialmente que también apoya lo que ha hecho el PP, si no hubiera ese apoyo social tan importante, no se hubieran atrevido a hacerlo aunque existieran los mecanismos legales, ¿eh? Es decir, que yo creo que aquí hay un problema grave, que es que buena parte de la sociedad española no ha evolucionado a nivel ideológico, ¿eh? La sociedad española se quedó machacada en el franquismo, se destrozó cualquier atisbo de cultura democrática y buena parte de la sociedad española pues sigue pues con unos valores democráticos bastante débiles, ¿eh? Esta es la conclusión que yo saco, ¿eh? Por lo tanto, una conclusión muy pesimista, ya que no se trata de que haya una cúpula de un partido político que es autoritaria, sino que es una cúpula de un partido político que ha hecho lo que ha hecho porque es que había un auténtico clamor por parte de su base social, no que hiciera esto, sino que hiciera mucho más de lo que ha hecho, medidas mucho más drásticas y mucho más autoritarias. Pero si no hay más que ver lo que eran las redes sociales en los días previos a lo que pasó ayer, y no hay más que ver cómo ante hechos como lo que ha pasado en Manresa, que se quejen, que estén, vamos, protestando como locos porque no han cogido y han detenido a todos los que han rodeado el cuartelillo de la Guardia Civil. Esa es mi conclusión fundamental y, por lo tanto, muy negativa, ¿eh? Jordi, adelante.
Bueno, yo coincido con lo que estás comentando y, de hecho, en mi opinión, yo creo que este movimiento del gobierno no se entiende sin la presión, no solo de una parte de la sociedad, sino de la presión de cierta parte de los medios de comunicación españoles que estaban realmente presionando al gobierno para una solución bastante más radical, aplicación literal del 155, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Rajoy se ha visto prácticamente forzado por parte de su electorado y por parte de aquellos que le apoyan a tomar este tipo de medidas, que luego, si queréis, hablaremos la repercusión internacional. Sigue siendo muy, muy tibia, pero no le beneficia en nada, porque desde luego lo que menos le interesa a un gobierno a día de hoy, y tal como se genera la opinión, es aparecer como el poli malo de la situación. De hecho, lo interesante, lo que se suele hacer en los conflictos es vilificar, es demonizar al adversario. Y la demonización se construye retratando al adversario como el agresor. Eso es el ABC de los conflictos. Se vio en la guerra de Yugoslavia. La guerra de Yugoslavia es un conflicto que personalmente he estudiado mucho, me interesó extraordinariamente, y en el que había un discurso en los medios, y ese discurso, claramente cuando se ve si hay un apoyo internacional a un conflicto, no es tanto cuando un gobierno es criticado, como cuando aparecen noticias sobre cómo de malo es el gobierno. Es decir, no tanto cómo se le amenaza desde una potencia, como cómo se describe que ese gobierno agrede a una parte de la población. Eso es lo que ha justificado la mayoría de intervenciones. De hecho, a día de hoy sabemos, por ejemplo, uno de los detalles más increíbles es que parte de los países europeos que enviaban ayuda humanitaria a Yugoslavia, lo que había dentro de las ambulancias eran no ayuda humanitaria en sí, sino era transporte de redes de comunicación, equipos técnicos y espionaje para favorecer a los enemigos de Serbia. Era lo que se buscaba. Con lo cual, siempre hay un doble discurso. Entonces, que el gobierno haya decidido hacer esto, que no le ayuda en nada, yo creo que viene indicado porque tiene una presión dentro de sus filas bastante grande para tomar medidas aún más radicales. Creo también que esto entronca con lo que vamos a hablar del embajador de Corea del Norte. Yo creo que en estos momentos España tiene que haber hecho los servicios secretos, los servicios diplomáticos, etcétera. Tiene que llevar al menos 6 meses de contactos con la mayoría de potencias para que describan este problema como un problema interior de España, en el que no se intervenga, en el que no se trate demasiado diplomáticamente y, desde luego, no se entablen relaciones con la parte independentista del proceso. Y yo creo que han visto que no va a haber repercusiones internacionales, no va a haber sanciones, y entonces creo que piensan que esto no tiene repercusiones en la solución del conflicto. Si esto es así, y aquellas personas que van a dirigir el proceso, porque los procesos pueden ser populares, etcétera, pero al cabo del día, al cabo del día, ciertas personas tienen que dirigirlos. Si esas personas son sancionadas económicamente, son inhabilitadas o incluso encarceladas, lo vimos en el País Vasco. ¿Qué ocurrió con el proceso Ibarretxe? hubo muchísima tensión y posteriormente, incluso cuando se quiso ilegalizar a Bildu, cuando se quiso ilegalizar a HB, a Rebat Asuna, fueron muchas las voces que clamaron que aquello iba a tener graves consecuencias para el Partido Popular. Iba a tener graves consecuencias porque iba a haber una rebelión en el País Vasco, etc. Y hubo manifestaciones, pero al final le salió bien la jugada al gobierno. Le salió bien la jugada al gobierno. Entonces, yo creo que, y en esto estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos, y yo creo que hay una parte de la sociedad que reclama esto y reclama mucho más. Y las soluciones es difícil porque la solución es muy complicada, porque más allá de que exista derecho a autodeterminación, que yo ya doy mi opinión, no existe tal derecho, sí que creo que hay un problema fáctico que debe resolverse. La sentencia del tribunal, creo que el Tribunal Supremo de Canadá, la leí en su día, me llamó muchísima la atención porque lo que venía a decir la sentencia del Tribunal Supremo canadiense era: bueno, este referéndum es ilegal, pero si hay una amplia mayoría de la sociedad que quiere esta solución tiene que implementarse. Es así. Entonces, de hecho, lo que dejaba traslucir la sentencia es que si había un referéndum y un 55 o 60% de la población votaba a favor de la independencia debía reconocerse más allá de que fuera algo técnicamente legal o no. Con lo cual, yo creo que la solución al conflicto debería haber pasado por ahí. Debería haber habido una yo no creo que incluso una reunión, debería haber habido un proceso social en el que se establecieran unas bases de resolución de este conflicto. Esto podría... habría mucho que discutir porque no solo se trata de los porcentajes no han sido los mismos en diferentes conflictos, tampoco la participación, sobre todo el censo. El censo es algo fundamental. En muchos referéndums no se ha dejado votar a parte de la población por diversas razones, con lo cual no hay nada unificado, pero debería haberse dado un proceso que determinara cómo se resolvía este conflicto de forma política. A día de hoy, tal como está la situación, el problema es que se va a enquistar más, porque ¿en qué posición deja esto Podemos? Con el punto de vista, con la aproximación de Podemos no puede convertirse en un partido gobernante, no va a convertirse en un partido gobernante en España. Con su acercamiento al conflicto, no va a conseguir nunca más un 25 o 30% de los votos. Y yo incluso creo que el Partido Socialista va a mantenerse por delante, porque hay una parte de la sociedad que no quiere este conflicto, no quiere resolver este conflicto. Con lo cual, la solución es muy difícil. Es decir, si tú quieres resolver un conflicto porque estimas que es justo, pero una parte de la sociedad mayor de la que te respalda a ti no lo quiere hacer, ¿cuál es la solución?
Desde luego, las vías ahora mismo para resolver esto, yo creo que o sea, la que va a tomar el gobierno, desde mi punto de vista, es la vía del cansancio, ¿eh? Y directamente sí. ellos no están viendo que haya un problema grave de orden público en Cataluña, por lo menos no lo ha habido hasta ahora, y por lo tanto, bueno, y en caso de que lo hubiera, yo creo que tomarían medidas represivas realmente fuertes, y por lo tanto ellos quieren jugar a lo mismo que jugaron con el 15M, que salís un millón de personas a la calle y ocupáis las plazas, pues ya os cansaréis, y ya está. Y no hacen ni caso y listo. Y cuando se intenta tomar una iniciativa de estas, se desactiva como se ha hecho en este caso. Y bueno, pues nada. Que decís que queréis la independencia, pues decidlo. Porque como no podéis hacerla efectiva, me da lo mismo. Y punto. Yo no creo que sea otra la estrategia del gobierno, ¿eh? No sé qué piensas tú, José. Sí, perdona, Jordi.
No, iba a añadir una cosa. Es que yo creo que la parte independentista se está confundiendo. Es decir, si tú quieres obtener la independencia... a través de, digamos que, la desobediencia de las leyes y el conflicto, no un conflicto legal, sino un conflicto efectivo, Yo creo que es como se consigue la independencia, se ha conseguido en el 99% de las ocasiones.
Así es.
Pero si tú quieres hacer eso, tú tienes que llevarlo a la práctica con todas las consecuencias. No hablo de algo violento. Pero tienes que tener una solución internacional. Si nadie te va a reconocer internacionalmente, si tú no vas a tener una solución al problema del pago de impuestos, al pago de los sueldos, etcétera, si tú no vas a convencer a tu población de decir, vamos a utilizar nuestro sistema legal, vamos a utilizar nuestra moneda, vamos a utilizar nuestros documentos de identidad y vamos a trabajar para que nos reconozcan en el exterior. Eso es la desobediencia. La desobediencia, tú puedes salir a una plaza y si no aceptan tu pasaporte en el internacional, eso no te va a ningún sitio.
Bueno, pero ten en cuenta, Jordi, que una vez que los países se declaran independientes, luego ya viene la... Una vez que hay una independencia de facto, el reconocimiento luego casi siempre es muy rápido. Mirad el caso de Eslovenia, que todo el mundo dijo que jamás reconocerían a Eslovenia si se independizaba, lo dijo la Unión Europea, declaraciones de Delors, ahí se puede mirar, en el año 90 o 91, creo. Y Estados Unidos también lo dijo y luego en cuanto se independizó, que recordad que ahí como ya estaba en una situación tan dramática Yugoslavia, pues la verdad es que hubo un conflicto armado cortísimo, duró 10, con muy pocas víctimas, duró 10 días realmente, es lo que se llama la guerra de los 10 días de Eslovenia y al poco tiempo ya habían reconocido a Eslovenia todos y le metieron en la Unión Europea unos años después.
Yo creo que lo que ocurrió fue justo lo contrario. Es decir, las declaraciones de los gobiernos no coinciden con lo que ocurrió de verdad. Lo que ocurrió de verdad es que los servicios secretos alemanes, franceses y sobre todo americanos estaban trabajando por la independencia de esos países, tenían un discurso en los medios de comunicación, pero lo que sabemos a día de hoy es que estaban trabajando de forma extraordinariamente fuerte por desmembrar Yugoslavia y por hacer que esos países fueran independientes más allá de su discurso.
Entonces, sí, pero bueno, pero salvo casos muy extremos, como puede ser que el país del que sobre el que existe la secesión sea una potencia muy importante que pueda presionar mucho a nivel diplomático, cosa que no le pasa a España. En general se reconocen las independencias de facto enseguida, Jordi.
Yo no lo creo. De hecho, hay muchos países hoy en día que son independientes de facto y no están reconocidos. Ya no solo Osetia, Abjasia, etcétera. Hay varios países que no están reconocidos y no pueden ser reconocidos por diferentes razones. Si el Kurdistán se declara independiente mañana, no lo reconocen ni 5 países, estoy convencido. Es decir, hay conflictos. Es decir, a día de hoy, ¿por qué una potencia internacional iba a reconocer la independencia de Cataluña comandada con una parte importante por la CUP? ¿Por qué no iba a mantener una república bananera como España? Perdón, una monarquía bananera como España. Si lo que les interesa es tener una monarquía bananera.
Bueno, la verdad es que eso hasta que no se viera no lo íbamos a saber, suponer lo que podría pasar. Bueno, y Josean, adelante.
Sí, a ver, yo quería añadir un par de cosas, ¿no? Primero, que también se está hablando mucho en los medios de comunicación de que esto va contra la Constitución, contra la Constitución, contra la Constitución. Y simplemente recordar que tenemos la Constitución hace ya 42 años, que los que pudieron votar esta Constitución son gente que tiene más de 60 años. Es decir, que fijaros la cantidad de porcentaje de la población que estamos por debajo de los 60 años, que no hemos podido votar por esta Constitución, que se supone que es casi teocrática, que si lo dice la Constitución es correcto, ¿no? Entonces, yo creo que habría que plantearse también este cambio de la Constitución para que podríamos votar todos una nueva Constitución y que yo creo que sería algo totalmente democrático que cada cierto año, cada cierto tiempo se votara una Constitución nueva, diferente, o que habría cambios en la Constitución para que respaldara un porcentaje importante de la población estas Constituciones. Luego, habláis de... yo creo que ante una posibilidad de las independencias, todas las independencias que se han conseguido, digamos, a las bravas. O sea, o bien hay un tema claro desde un punto de vista, digamos, militar, o hay una desobediencia económica pura y dura, ¿no? Entonces, siguiente, el tema, digamos, militar, pues hoy por hoy en la sociedad española y catalana no lo veo, y lo único que se puede hacer sea esa desobediencia económica, ¿no? Hace unos años, cuando se hablaba del tema del plan Ibarretxe, no salía tanto en los medios de comunicación o en Madrid, pero aquí se estuvo planteando de una manera clara una desobediencia económica pura y dura. Es decir, desobediencia económica que significa dejar de pagar impuestos. Ya está, se deja de pagar impuestos y con todo eso lo que, digamos, conlleva al Estado. ¿Qué es lo que se vio o qué es lo que se miraba? Pues que al final, con el porcentaje de PIB que representa Euskadi en general en España, que Euskadi dejara de pagar impuestos, pues, o que un porcentaje de la población dejara de pagar impuestos, pues no iba a significar prácticamente nada, porque no iba a haber demasiado problema que habría determinadas transferencias para mantener los servicios estatales. En el caso catalán, estaríamos hablando de algo diferente. Si nos encontramos que más o menos la mitad de la población catalana dejara de pagar impuestos y que hoy por hoy es el Estado el que tiene que pagar esos impuestos, tiene que pagar todas esas transferencias porque al final se ha hecho cargo de los diferentes funcionarios, etcétera, estaríamos hablando de algo totalmente diferente. Pero eso sería la única, yo creo, posibilidad real para que habría una cierta independencia en relativamente corto plazo, cuando habría la mitad de la población que dijeran a este gobierno o a este sistema dejo de pagar impuestos y el Estado con un 10% de déficit adicional pues no podría hacer frente. Es la única, yo creo, posibilidad así a corto o razonable para que podría haber esa, digamos, esa independencia. Pero que el 50% de la población decidiera no pagar impuestos es algo que yo lo veo pues hoy por hoy inviable. Yo creo que la situación catalana no está para eso, ni mucho menos. Y sí que veo que puede haber un porcentaje de población muy relacionado a la CUP que dijera dejo de pagar impuestos, pero es que ni por asomo veo a mucha gente de PDeCAT que dejara de pagar impuestos o mucha gente de la CUP que dejara de pagar impuestos y que todo eso lo que podría implicar.
Eso tiene,
¿no?
Eso tiene unas consecuencias graves y es que te embargan todos tus bienes. Desde la agencia tributaria y claro,
te embargan tus bienes y luego hay que pensar la cantidad, digamos, de funcionarios que digamos, que pueden estar muy relacionados a PDeCAT, que pueden estar muy relacionados a Esquerra y que peligraría de manera clara su puesto de trabajo. O sea, y es algo que eso al final se minusvalora, ¿no? Pero en Euskadi habían salido diferentes encuestas y se hablaba pues que al final había un porcentaje de población importante que estaba, porque había sido muchos años que había estado el PNV en el poder o siguen, digamos, en el poder, que al final había funcionarios que estaban de esa órbita o estaban en la órbita de H. Bildu. Y cuando se hablaba de esa desobediencia económica, esa persona que estaba acostumbrada a tener su puesto de funcionario, que podrían embargarles sus cuentas, que podrían directamente ir al 155 y poder despedir con todas las de la ley a esa persona que sea insumiso, pues era realmente complicado. Yo creo que por eso, pues digamos, esta insumisión fiscal pues no salió, ¿no? Entonces, también yo creo un poco recordar, ¿no?, qué es lo que pasó con todo después del plan de Ibarretxe, ¿no? Recordar, el PNV dejó de gobernar durante 4 años en Ajuria-Enea. Vinieron nuevos dirigentes y estos nuevos dirigentes pues son mucho más comedidos, ¿no? Entonces, ¿qué es la sensación que yo tengo? Y volví a decirlo, lo decía antes, el PDeCAT es el punto claro, ¿no? Cuando el PDeCAT deje de gobernar, o sea, es decir, y es algo que tampoco es algo que sea tan inviable. O sea, hoy por hoy se articula el 155, el PDeCAT deja de gobernar, empieza a haber mucha gente que deja de obtener esos beneficios. Y yo creo que habría un cierto movimiento bastante claro en el PDeCAT para que habría nuevos dirigentes al estilo PNV que puede estar hoy gobernando para intentar volver a gobernar, ¿no? Entonces yo creo que insisto, la salida no se va a producir, yo creo, por el Partido Popular, porque toda esta situación yo sinceramente creo que le beneficia electoralmente. Y vale, desde un punto de vista extranjero, pues
Partido Popular. Es decir, el Partido Popular tampoco puede tomar, hay que entender su forma de razonar, es decir, ellos no pueden votar ninguna resolución ni pueden decidir nada que se aleje de su base de votantes. Es decir, ellos no pueden dar una solución que sus votantes no van a respaldar,
no pueden. Pero si ya veis los insultos que les dirigen la gente que les vota en las redes sociales, que si sí. son socialistas, que si son débiles, que si
claro.
son, bueno, no, que bueno, sí, sí.
No, y es que a mí lo que me, yo repito, me parece sorprendente que hayan tomado esta decisión porque leer en prensa internacional, leer en medios británicos, aunque en noticias, la verdad, muy alejadas de la tipografía superior, pero leer que ha habido una redada en España para decomisar papeletas para unas elecciones, eso no solo es surrealista, yo creo que es da vergüenza la actuación de un gobierno que llega a esos extremos. Es decir, tú puedes tener más o menos una visión distinta de la solución, pero eso no va a ayudar internacionalmente a tu punto de vista. Me parecen unas decisiones lamentables que han sido forzadas por parte de los medios de comunicación y de su propio electorado que les han presionado para ello. A mí me gustaría hablar, por cierto, José Ann, has hablado del plan Ibarretxe y yo recuerdo, tú probablemente también puedes rememorar a ese momento en el que se intenta establecer un DNI vasco. Se intenta sí, establecer sí. documentación vasca, que eso hubiera sido una forma práctica de insumisión al Estado. Eso hubiera funcionado si se hubiera extendido. Claro, el problema es que eso nunca se extendió. ¿Eso por qué fracasó en el País Vasco?
Fracasó por un tema económico, yo creo, claramente. O sea, ¿por qué? Tú si querías el NAN, que es el nombre del DNI vasco, tú tenías que digamos, cortar el DNI, es decir, eliminarlo, y te daban un nuevo DNI. Claro, ese DNI, tú a la hora de una manera normalizada hacer tu vida, pues si tenías que ir al banco a sacar dinero, pues podías encontrarte que te aceptaran el NAN, pero podrías encontrarte que no te valía para nada. Si tú querías coger un avión para ir a algún sitio, pues eso no se admitía. Si querías ir a otro sitio, pues tampoco se acababa de admitir, ¿no? Entonces, yo creo que, como antes lo hablaba, ¿no? Al final, todo lo político muchas veces al final choca con el tema económico y toca con una realidad. Y ante esa realidad, pues es muy difícil que no te decantes por digamos, un tema económico, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el verdadero problema que ocasionó es que se hizo en un proceso también muy largo en el tiempo, es decir, que tiene que ser un proceso y que tiene que ser un proceso mayoritario. Es decir, que no puede ser un poquito lo que antes se hablaba. Al final, ¿qué porcentaje de población tenía el NAN? Pues el 8, 9, 10% de la población. Pues al final con eso no puedes hacer absolutamente nada. Otra cosa es que te encuentres que el 50 o el 60% de la población tiene el DNI vasco y que el 60% de la población vaya al banco y diga, quiero mi dinero. Entonces, eso cambia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando un poquito como lo que antes has hablado, ¿no? O sea, de qué es lo que pasó en Quebec, ¿no? Pues que al final, si te encuentras con un porcentaje de la población enorme, y cuando digo enorme, hablo de ese 55-60% de la población que hace caso a lo que políticamente se diga, es cuando realmente puede pasar algo. Pero mientras sea un porcentaje de población 5-10% que sea residual, al final eso pues queda muy bien desde un punto de vista de quedar bien, pero luego desde el punto de vista práctico no queda, ¿no? Es decir, que vuelvo a insistir, o sea, lo que antes hablaba, o sea, aquí si hay esa independencia, tiene que ser que ese 50 o 60% de la población esté dispuesto a todo. Y esté dispuesto a todo significa insumisión económica, insumisión a que le quiten absolutamente todo lo que tiene. Cuando te encuentres con esa situación es cuando pues se tiene todas las de ganar, pero cuando se encuentre ese funcionario público que puede ser independentista o puede ser pues lo que se ha visto, ¿no? Cuando se están viendo a los Mossos de Escuadra cómo están aplicando lo que dicen los jueces y cómo están aplicando al final lo que de manera indirecta puede estar diciendo el gobierno. Ese Mosso de Escuadra que está entre la espada y la pared está entre dos espadas. Está entre lo que puede decir la gente y lo que está desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista económico, ese Mosso de Escuadra que le están diciendo que si no aplicas esto puede ser insumisión y te puedes irte a la calle porque no estás haciendo caso a un juez, ese señor que puede estar teniendo su sueldito de 2.000 euristas sin demasiados problemas, que le digan que se va a la calle y a ver luego dónde encuentra trabajo, ostras, que tiene familia, que es muy difícil, ¿no? Entonces, mientras no se produzca algo claro y que haya una mayoría clara y que esté dispuesta a todo, o sea, y que esté dispuesta a esa insumisión, digamos, económica claramente, yo creo que es imposible. O sea, que una cosa es lo que se puede decir desde el punto de vista de fuera y luego otra cosa es lo que se dice desde el punto de vista, cuando sea el tema económico, ¿no? No quiero decir qué pueblo en Euskadi, pero era muchas veces muy gracioso, ¿no? Cómo te encontrabas que eran votantes a ultranza de Bildu, que te encontrabas que vapuleaban, hablando de porcentajes de 70-80%, y ibas a ese pueblo y veías los pedazos chaletones que tenían y veías el nivel de vida que tenían y te dabas cuenta que eso es muy incompatible con poder llegar a esa independencia. Cuando esa persona que vota Bildu por una tradición, o sea, muchas veces te puedes encontrarte porque es lo que han votado tradicionalmente, etcétera, le digas que a ver si ese tal que tiene o ese dinero que tiene está dispuesto a perderlo, esa persona cambia. O sea, y cambia, ¿no? Yo creo que hay una cosa, estaba ahora justo mirando mientras estaba hablando, ¿no? Que había salido una encuesta hace 2 días de una encuesta a las autonómicas catalanas y cómo se estaba viendo como que los partidos independentistas, pues a pesar de todo, estaban en cierta manera perdiendo porcentaje. También es una encuesta y no hay que tenerlo tampoco en tanta consideración, pero yo sí me creo que esa persona que al final ha votado a un PDCAT porque le parecía interesante, cuando vea que esa derivada puede tocarle realmente desde el punto de vista económico, es cuando esa persona o bien directamente va a dejar de votar o va a ir a otros o va a votar a otros postulados, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo opino cuando antes decía que yo creo que el paso lo tiene que dar el PDCAT porque hay mucha gente que está viviendo de estar en el poder y ante esta situación de que va a dejar de vivir del poder porque yo creo que no se aplicó el 155, pero realmente Cataluña está intervenida y eso y la intervención económica es clarísima, pues eso va a cambiar mucho, ¿no? Y cuando esa persona que está acostumbrada a que pueda meter sus servicios, que pueda venderle determinadas cosas y que ahora el que controla el tema económico es el gobierno central, yo creo que va a haber bastante movimiento ahí. Y va a haber mucho movimiento yo estoy seguro que en PDK, pero no lo digo porque lo crea, sino porque tengo la sensación que es lo que pasó en el PNV. Al final, los dirigentes actuales que hay en el PNV no tienen nada que ver con los dirigentes que había con el Plan Ibarretxe, etcétera. El talante es diferente y yo creo que muchos dirigentes actuales que hay en el PNV aprendieron de eso. O sea, y al final juegan a dos bandas y yo creo que falta, ¿no? Y bueno, y también ver que desde un punto de vista político, que hayan sido ellos, el PDCAT, el que más ha apostado, yo creo, y que vean en las encuestas que están produciendo cómo Esquerra va a ser la fuerza mayoritaria, eso tiene que, y perdón la experiencia, tiene que joder y mucho, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber ese movimiento y yo creo que lo iremos viendo en el próximo trimestre, casi seguro, de fijo, ¿eh? O sea, yo no tengo ninguna duda que veremos ese movimiento en PDCAT, sobre todo.
A mí, desde luego, también una cosa que me está llamando la atención muchísimo es la cómo está recurriendo Rajoy continuamente y buena parte de la derecha al tema de que ellos simplemente se están adhiriendo, que están respetando la legalidad vigente. Que vale, que muy bien, que evidentemente la legalidad se tiene que respetar, pero se olvidan que la legalidad vigente está emanando, o se supone que está emanando, ya que se votó en un referéndum con todas las limitaciones que tuviera ese referéndum del 78, está emanando de un principio democrático. Pero que lo que no se dan cuenta también es que si se pierde esa conexión entre el principio democrático, como se está aprendiendo en Cataluña, y la legalidad, pues evidentemente se pierde esa legitimidad del sistema legal. Se están olvidando de eso. Bueno, Evidentemente ellos se agarran a lo que quieren con tal de poner de manifiesto sus instintos autoritarios, que es lo que tienen de verdad. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Jordi, de lo de Corea del Norte? ¿Cómo lo interpretas tú? Porque lo has tocado de refilón antes, pero creo que querías comentarnos algo más sobre lo de la expulsión. ¿Tú crees que hay algo más? ¿Que hay algún tipo de algún posible intercambio de cromos con Estados Unidos?
No, estoy convencido, estoy convencido. Es decir, una noticia de esa gravedad, como la expulsión de un embajador, que prácticamente no ha aparecido en casi ningún programa de televisión. No, en la prensa digital, está en alguna noticia, se puede encontrar como una noticia casi de agencia, pero sin ningún tipo de repercusión. De hecho, en las búsquedas realizadas para ampliar la información, había más información en medios extranjeros sobre esta noticia de España que en los medios españoles, lo cual es sorprendente. Esto solo se puede entender porque la razón que se ha aducido es que España expulsa al embajador por la amenaza nuclear que representa para sus vecinos. Es una amenaza que de aceptar esa excusa, porque en el fondo los servicios secretos españoles tienen que saber lo que está pasando de verdad en Corea del Norte. Aparte, no es un negociado español, no le importa, no nos importa para nada Corea del Norte. Esto solo puede entenderse como un cambio de cromos para satisfacer las necesidades de ciertos países, necesidades diplomáticas de ciertos países asiáticos y de Estados Unidos sobre todo, porque ha coincidido con la andanada de Trump. Ya Trump se está demostrando como un gobernante que no va a hacer nada de lo que había prometido las elecciones. Había prometido y no iba a intervenir en conflictos internacionales, o iba a intervenir muy poco, y ahora, de hecho, está amenazando a Corea del Norte. Esto solo se puede entender, repito, como el trabajo de los servicios diplomáticos españoles por acorralar al independentismo catalán. Es decir, por eso yo creo que también se explican parte de las medidas represivas que han tomado, porque creen que no va a tener ningún tipo de respaldo y se va los movimientos independentistas y bueno, al gobierno japonés o al gobierno coreano, el problema catalán le da igual. Lo que le interesa es el problema coreano. Y si le puede satisfacer esa necesidad, Rajoy, desde luego no va a mover un dedo para ayudar a Cataluña. Me llama la atención que leyendo, hemos visto alguna noticia, por ejemplo, en la prensa más conservadora de este país. ¿Hay alguna noticia de tamaño real que ha llegado a estar cerca de la portada? Como Ana Gabriel, la heredera de Ceausescu. Esa es la
Pero
razón.
eso es porque les pueden dar ganas de que acabe como Ceausescu.
Pero,
Es lo que desearían ellos, ¿no? Y de su brazo, preferentemente.
claro, ¿qué prensa seria a nivel internacional publica en portada algo así? Es realmente lamentable la prensa que tenemos en este país. Es lamentable.
Bueno, lo que demuestra es que, pero yo no creo que fíjate, el otro día estaba mirando, investigando un poco todas estas portadas digitales nuevas que han surgido de tipo bastante radical, radical en el sentido de que son de extrema derecha, muchas de ellas muy amarillas y tal, como este titular que evidentemente es un titular amarillista. Ahora de extrema derecha. Y oye, que tarde esta manera, muchas simplemente lo que hay son empresarios sin escrúpulos, pero sin ningún tipo de conexiones políticas. Y que están ahí simplemente para intentar hacer dinero, ni más ni menos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que le están dando a la gente lo que quiere escuchar, ni más ni menos.
Sí, pero si esto es la razón, esto se
Ya, bueno,
supone.
sí, la razón, pero en otros casos. Sí, ese sí que tiene gente con intereses políticos detrás,
Claro.
pero que en otros casos que ponen titulares similares, el tema yo creo que es que simplemente es lo que a la gente le gusta leer o escuchar. Me
Sí.
parece a mí.
Sí.
Y
Bueno, yo
lo
creo que yo
penoso es que le guste leer y escuchar eso a la gente.
Jordi, has dicho una cosa, has dicho prensa seria. Es que habría que pensar cuánto de prensa seria queda. O sea, que igual es
Muy
que el
poco.
problema va por ahí. Entonces, no
Hay
es
muy
sorprendente que tiene amarillo, o sea.
Claro, hay muy poca prensa que se ha aproximado a este conflicto, independientemente de la ideología de cada cual, porque al final este tipo de problemas es completamente debatible. Pero la agresión, es decir, la manera en que se ha demonizado a la otra parte, yo creo que una prensa que se defina como tal, un periodista que intente mantener, yo no diría la objetividad, porque la objetividad hasta cierto punto es muy difícil, pero al menos la honestidad intelectual, a mí me parece que se pierde con este tipo de concesiones.
Bueno, José, ¿y qué te ha parecido a ti todo lo que se ha usado en cuanto a medidas económicas contra Cataluña durante estos días? Lo que ha demostrado es que pueden desarmar completamente, ¿no? A nivel económico a cualquier gobierno autonómico sin ningún problema, ¿no?
Si lo pueden desarmar a cualquier gobierno autonómico y sin demasiados problemas. O sea, ya hemos visto cómo simplemente con el tema económico al final te das cuenta de lo importante que es, ¿no? Al final para desarmar de actuaciones a pues a cualquier parlamento, ¿no? Aquí hay dos cosas yo creo que son importantes, ¿no? Y es primero ver la importancia que tiene que se recaude desde las propias comunidades autónomas. Yo creo que lo que Jordi Pujol no quiso y es tener su propia hacienda catalana cuando se aprobó la Constitución. Yo creo que hoy por hoy Oriol Junqueras y otros políticos catalanes estarían viéndolo con decir, ojalá hubiéramos tenido nuestra hacienda catalana para poder haber controlado directamente el dinero. Que también es cierto que ese control del dinero no podría haber sido tan claro, porque los bancos los controla el Banco Central Europeo o los controla el propio Ministerio de Hacienda. Entonces, por mucho que habrían tenido al final esa posible hacienda, salvo que se habrían encontrado con que habrían tenido todo el dinero en cash, realmente a cualquier orden del Banco de España, sea el banco que sea, habría tenido que acatar y habrían tenido que monitorizar todas las cuentas económicas, ¿no? Es algo que yo creo que muchos independentistas al final yo creo que no lo han visto, ¿no? Yo creo que muchas veces se ha hablado de la independencia desde otros criterios, pero la base que en casi todas las independencias, por no decir en todas, es una base económica, yo creo que se ha dejado mucho de la mano de Dios, ¿no? O sea, que no se esperaban realmente que el gobierno del Partido Popular haría esto. O si no, yo no acabo de entender cómo al final estos políticos hayan sido tan tontos de no darse cuenta que realmente el poder económico al final hace que se muevan y se dejen de mover cualquier movimiento independentista, ¿no? Entonces, me sigue sorprendiendo, la verdad, ¿no? Cómo se ha podido llegar a una situación en la que no se ha tenido tan en cuenta el tema económico. Que me parece que es algo que posiblemente ante un nuevo intento que entiendo y que si hay un porcentaje importante de la población, pues lo vea, sea legítimo. Yo creo que esos nuevos políticos, porque yo creo que de aquí casi todos los políticos quedan tocados y posiblemente haya nuevos políticos en no mucho tiempo. Del PDCAT yo creo que habrá unos cuantos que, pues sinceramente, que estén tocados desde el punto de vista de juicio, de juez, o desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista de cárcel. En Esquerra yo creo que les va a pasar algo parecido. Yo creo que es algo que el Partido Popular aprendió del caso Vasco y es cómo empezar a tocar desde el punto de vista económico o acabar metiendo en la cárcel a dirigentes de H. Bildu, pues descabezó realmente al partido. Yo creo que es algo que irán tarde o temprano contra Esquerra, se inventarán lo que se tengan que inventar y ya está, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que falta que esos nuevos dirigentes que entren, porque estos dirigentes, lo que he dicho, van a estar descabezados, piensen primero en un tema económico y después del tema económico piensen en otros temas. Y aquí ha sido al revés, han pensado en un tema, pues no sé, filosófico o determinados temas y nos han dado cuenta que lo que mueve al final las independencias, mueve las revoluciones, es la economía y la economía la han dejado de la mano de Dios.
No, sí, además yo creo que también es importante lo que tú dices, que han menospreciado mucho la capacidad que tenía el gobierno de Madrid de tomar medidas drásticas contra esto.
Juan Carlos, yo creo que sería conveniente señalar las medidas que ha tomado el gobierno, porque esto es algo que muy poca gente sabe, ¿eh? Las medidas económicas, me refiero, que, más allá de lo que ha aparecido en todos los medios, de la intervención de las papeletas, etcétera, etcétera, hablar de las medidas económicas, porque yo creo que van a ser medidas duras. Por ejemplo, de hecho mucha gente desconoce todo esto. Por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno es que cualquier pago realizado, evidentemente, a través de entidades financieras, va a tener que ser comunicado al Estado, con lo cual el Estado va a controlar cualquier pago que se haga para realizar el referéndum. Es decir, si se tiene que comprar cualquier cosa necesaria, porque realizar una consulta es algo caro, no es barato y requiere de cierta logística. Y eso no se paga con dinero en mano. Eso se paga a través de entidades financieras. Todo eso, en este momento, todas las entidades financieras tienen la obligación de hacer un bypass a la Generalitat y comunicarse directamente con el Estado. Con lo cual, desde el punto de vista de los pagos, a día de hoy, la Generalitat está intervenida. La autonomía está intervenida. De facto, el 155 en aspectos económicos está sustancialmente aplicado. Por ejemplo, de facto los presupuestos están congelados. Con estas medidas que se han tomado, no se puede añadir ningún pago nuevo a través de ninguna vía que no esté ya establecido. Y desde luego, algunos pagos fundamentales ya se van a hacer, como si no recuerdo mal, es el pago de nóminas. Se van directamente desde el Estado. Y luego están las medidas, por ejemplo, medidas antiblanqueo. Cualquier medida que se realice para intentar, digamos, financiar el referéndum de una forma, yo diría que directa, sino indirecta, también va a ser bloqueada. Con lo cual, el punto de vista práctico, todo esto va más allá de simples redadas. Esto, tenemos una intervención por parte del Estado de la Generalitat de Cataluña. Ya hablamos del control de las facturas, del aumento de la deuda, etcétera, etcétera. Porque estas ideas van mucho más allá.
Sí, vamos, sí. Y esto ni siquiera se hubiera solucionado con un hipotético banco público controlado por la Generalitat. Lo primero, porque dudo mucho que lo hubieran autorizado. Y lo segundo, porque le basta al Banco de España con quitarle, con suspenderle la licencia para que automáticamente se estrangule y se quede paralizado el banco, ¿eh?
Claro, y es claro. Que luego tienes otro problema, y es que cuando el gobierno toma estas medidas, el gobierno no puede tomar estas medidas si tiene el ya no digamos ya a la población en contra. Aparte importante del espectro político en contra, pero hoy nos desayunamos con esto. Susana Díaz apoya la aplicación del artículo 155.
Claro. Sí. Oficialmente el PSOE ha dicho que le parece muy bien todo lo que ha pasado. Si es que, de hecho, la gente que vota PSOE, la gran mayoría, también estaba exigiendo medidas más duras. O por lo menos es lo que yo veía aquí en Madrid.
Sí. Sí, yo añadiría un poquito lo que comentáis, ¿no? O sea, y pensar que no solo es que se va a intervenir de pagos a funcionarios, sino se van a intervenir el pago de muchos servicios, ¿no? Entonces, pensar aquella posible persona que estaría recibiendo su 3% de comisión. Antes, el grado de control que podía haber en esa situación, podía haber un interventor y podía haber una persona que estaría haciendo el pago, y ahora va a haber más autoridades mirando esos posibles pagos y van a mirarse con mucho más lupa, ¿no? Entonces, lo que antes comentaba es que esto a mucha gente no le va a interesar. Y mucha gente que vive de esta poltrona no le va a interesar. Entonces van a querer lo antes posible que esta intervención económica del Estado desaparezca. Entonces, de verdad, insisto, igual me como las palabras en unos meses, pero antes de final de año va a haber movimientos en PDeCAT y Puigdemont no va a ser el dirigente o va a ser el presidente de
Yo
Cataluña, seguro.
creo que están todos muertos ya en el PDeCAT, porque la verdad es que no han diseñado esto precisamente bien, ¿eh? Y se ha demostrado. Han valorado muy mal cuál era el equilibrio de fuerzas, cuál era el respaldo del gobierno. En fin, esa es mi impresión, ¿eh? A día de hoy. Bueno, tenemos ahí ese último tema, el de las echo chambers. Jordi, ¿o qué nos quieres hablar de ello? Adelante, lo primero, para la gente que no lo sabe, y yo hasta que me lo has explicado, cuando me lo has explicado, sí ya he sabido lo que era, porque había leído sobre ello, pero por ese nombre no lo conocía. Explica lo que es.
Bueno, una echo chamber, en inglés esa expresión que hace referencia a las cámaras, habitaciones, lugares donde hay eco y tú acabas oyendo tu propia voz. Y bueno, eso es un estudio que se realizó a principios de este año en el que se seguían 2.000 personas que habían dejado en evidencia cuál era su ideología. Entonces, se hacían en este estudio un análisis de cuáles eran las noticias que compartían y cómo se relacionaban con otros usuarios, con personas de diferente ideología, etcétera, etcétera. Y lo que se ha visto con este estudio, que es, yo diría que realmente amplio, porque a partir de 1.500 individuos ya tiene cierto, yo diría que bastante, bastante relevancia. Llegar a 2.000 ya da una visión bastante, bastante interesante. Lo que muestra es que hasta el 80, 85% de las noticias de algunos medios de izquierda han sido compartidos por gente que en Twitter se había declarado a sí mismo como gente de izquierda. Y al mismo tiempo, algunos periódicos de derecha o conservadores, etcétera, la mayoría de sus noticias eran compartidas por gente que se declaraba de derechas. Con lo cual, esto genera diferentes consecuencias. La primera es que lo que se busca al compartir noticias no es tanto el debate como la propia reafirmación de la ideología que tiene uno, que tiene cada cual. Y luego acaba generando lo que establece este estudio y que ya se había hablado de ello con el Brexit, se había hablado con ello sobre ello durante las elecciones americanas de noviembre, y es que el problema de las echo chambers, de las redes sociales o de los núcleos de intercambio de opinión donde todo el mundo comparte la misma ideología, lo que pasa es que se pierde la percepción de la realidad, se pierde la visión global. Es decir, si uno solo se acaba relacionando con gente que tiene su misma ideología o la mayoría de gente de su misma ideología, si solo comparte noticias de medios que respaldan su propio punto de vista, esa persona acaba perdiendo el contacto de cuál es la situación general en un estado o en un grupo más amplio. Por eso acaban sorprendiendo resultados como el de Trump, acaban sorprendiendo resultados como el del Brexit, etcétera. En algún estudio relacionado se establecía, por ejemplo, que en el Brexit había sido un shock en las capas de edad entre 17 y 25 años, porque gran parte de esta población estaba en contra del Brexit y había compartido noticias y se había posicionado constantemente en contra del Brexit. Sin embargo, eran los sectores más alejados en edad de estos, los que habían llevado al país al Brexit. Y esta parte de la población había perdido el contacto con la realidad por no tener en cuenta la visión de personas que tenían un punto de vista diferente. Con lo cual, lo que establecen y lo que crean estos puntos de lo que crean estos puntos de interacción social son estados en los que las páginas web, especialmente los grandes proveedores de contenido digital, como a día de hoy son Facebook, son Google, son Twitter, etcétera, etcétera, no hay tantos, hay 8 o 10. Estos lo que buscan es justamente eso. Se
Sí.
reafirman de esto, porque claro, esto atrae a que la audiencia permanezcan más tiempo en sus servicios. Porque este tipo de comportamiento es un comportamiento que genera tribalismo y genera cierta adicción a las redes sociales. Con lo cual, al final el usuario pierde el punto de vista porque hay una retroalimentación del sistema. Uno tiene esta tendencia y el entorno le envía esta tendencia porque sabe qué es lo que más va a usar. Es decir, si Facebook sabe que tú vas a clicar más en este tipo de noticia tú con ello vas a perder el norte, vas a perder la visión global, pero vas a pasar más tiempo en esa página web y vas a generar más dinero para la página web porque vas a generar más dinero a través de anunciantes, al final todo te lleva a que existan estas echo chambers.
Sí, efectivamente. Entonces las redes sociales, en lugar de servir para que la gente tengamos un pensamiento más diverso, finalmente para lo que sirven es para reforzar esa polarización del pensamiento, de la concepción de la sociedad, del pensamiento político. José, adelante.
Sí, a ver, yo creo que es algo que se ha visto, sobre todo yo creo que hace unos años cuando cambiaron el algoritmo de Facebook, cómo desde Facebook se dieron cuenta que esos echo chambers eran importantes a la hora de conseguir un aumento de la facturación. Es más, muchos de los aumentos que se han producido en cotizaciones en Facebook y a su vez en beneficios que tiene esta red social, sobre todo ha sido por este cambio de algoritmo. Realmente sí. que ha provocado que al final tú veas en tu Facebook, pues digamos a tu gente o tu gente muy relacionada, sí, porque sí. Simplemente tú das me gusta.
Perdona, José, que yo creo que esto que has dicho es importante, porque se comentó cuando el cambio de algoritmo se comentó mucho que lo habían hecho para como una especie de conspiración de tipo político para impedir que se formaran grandes redes de activismo político, y yo creo que la razón fue bastante más trivial y que es la que has dicho tú, que fue simplemente una razón de tipo económico, ¿eh? Yo solo comparto contigo, perdona, ¿eh?
Sí, pero que yo creo que tampoco hay que pensarlo que como raro, ¿no? Sí, yo creo que se produce incluso en medios de comunicación pues tradicionales, ¿no? Cuando ¿por qué no te encuentras en la Razón llevando una columna una persona que pueda ser pues de extrema izquierda o de la CUP, por ejemplo, escribiendo en la Razón? Porque eso lo que conllevaría es que tendría a lectores pues enfadados, lectores que como lo harías eso de manera más o menos seguida, pues dejarían de comprarte el periódico y al final perderías dinero, ¿no? Entonces es algo que pues lo que hablamos, ¿no? Que es algo más trivial de lo que parece, que el tema económico es lo que al final acaba moviendo, ¿no? En estos casos, ¿no? En otras redes sociales, como digamos Twitter, pues al final tú vas eligiendo a quién quieres seguir o dejar de seguir, ¿no? Y es muy difícil, pues al final, salvo que busques un poco de follón, que también hay gente que lo acaba buscando, pues que estés en otros entornos, ¿no? Yo creo que esto refleja muchas veces, porque a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible que, habiendo hecho los casos que ha tenido el Partido Popular de haber aliado, de haber hecho todo lo que ha podido hacer, se encuentre con una base de votantes del 20%, ¿no? Pues al final yo creo que estas echo chambers al final te influyen en esto, ¿no? ¿Cómo vas a tener ese porcentaje que solo va a escuchar lo que tú quieres oír porque está en un entorno o se relaciona en un entorno pues determinado, ¿no? Salir de esas echo chambers yo creo que es muy complicado o es muy difícil, y digamos que el que pueda conseguir esas salidas pues puede tener esa, digamos, esa posibilidad de trastocar en muchas secciones desde el punto de vista político o incluso desde el punto de vista económico, ¿no? Pero yo creo que estamos yendo, sobre todo en temas de internet, en que estas echo chambers cada vez sean más importantes y que ese grado de poder manipular yo creo que cada vez sea menos, ¿no? Yo creo que hay que pensar, hace 30, 35 años que solo había televisión española, el poder que podía tener hay un gobierno de manipular a una gran capa de la sociedad. Hoy por hoy, cuando con la posibilidad de internet, con la posibilidad al final de tantos medios de comunicación diferentes que hay, ese grado de manipulación que a veces es menor, ¿no? Y se produce pues por lo que estamos viendo, que no hay tanto movimiento, ¿no? y que los movimientos en los partidos políticos o desde el punto de vista político apenas son tan perceptibles como podían haber sido hace años.
Sí, yo leí también un artículo muy interesante respecto a esto, de cómo todo el movimiento alt-right se ha generado en Estados Unidos debido precisamente a la formación de estas cámaras de resonancia, ¿no? En las redes sociales, en que gente que en un principio estaba aislada, pues ha visto que hay mucha más gente que piensa como ellos y se han ido reforzando y al final se ha organizado un movimiento político, pues que tiene su coherencia, una coherencia que a muchos nos repele bastante, pero que bueno, que la tiene. Eso no se puede negar, que tiene su coherencia este movimiento y que está bastante organizado. Jordi, ¿quieres comentar algo más? Sí.
Sí, que esto, a mí lo que me parece evidente es que lo que hay es detrás un negocio económico. Es decir, si un gran proveedor de información y de entretenimiento, como es Facebook, por ejemplo, analiza que cuando en el timeline de sus usuarios, si se publica información diversa, los usuarios clican en tres enlaces, y si se da información más cercana a su ideología, clican o pinchan en 15 enlaces y en lugar de pasar 5 minutos, pasan 45, a la página web, a la empresa le va a dar igual. A la empresa lo que va a
Efectivamente.
proporcionar es que ocurra este tipo de fenómeno.
Sí, pero que en los medios de comunicación tradicionales, como ha dicho José Anes, que pasa lo mismo, o pasaba, sigue pasando porque ya cada vez se usan menos, pero pasa exactamente lo mismo, que la gente va a su medio de comunicación al que refuerza su forma de pensar.
Sí, porque al final lo que ocurre es que se genera un proceso de tribalización, ¿no?
Sí.
Un proceso de tribalización, digamos, tecnológico, pero
Sí,
al final lo
esto es algo profundo, ¿eh? De la psique humana, el que nos guste, que nos refuercen nuestra forma de pensar y que no la desafíen, ¿no?
Sí, y es algo que al final el problema es que si uno pierde el contacto con la visión global objetiva, es decir, no, cada uno puede evidentemente y debe tener, no solo puede, debe tener su propia ideología y defenderla con honestidad, pero yo creo que es importante no perder la visión global de cómo es la situación en su conjunto, porque de lo contrario, las decisiones que va a tomar esa persona van a ser equivocadas. Es decir, si alguien cree que va a ocurrir determinado proceso prácticamente con seguridad y es muy improbable que ocurra, y simplemente lo cree porque tiene información sesgada al respecto, yo creo que ni siquiera le beneficia de forma personal. Con lo cual, si estas empresas no van a favorecerlo, yo creo que va a depender de cada uno, intentar construir ese tipo de información.
Así es. Bueno, Jordi, pues si no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jordi. Joséan, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Nada más que gracias a todos los oyentes por escucharnos y bueno, y que los comentarios son bienvenidos.
Si te podemos seguir en paumero.com, ¿no?
.com, sí, y en Facebook también, que tengo ya hablando de lo que de las Echo Chambers, pues ahí pues ya son amigos, ¿no? Que bueno, pues que el que quiera es fácil encontrarme en Facebook.
Muchas gracias, Joséan. Gracias a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez, al compañero Pablo Domínguez, a toda la gente que nos escucháis, por supuesto. Y sin más, nos despedimos por hoy. Nuestra página web es colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.